eléctrica y abundante caída de agua. En tanto, se anticipa para hoy sábado para la capital y alrededores cielo nublado, lluvias y tormentas, algunas fuertes, la mínima estimada en 15 grados, la máxima en 20. Ahora en la ciudad la temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Hoy es viernes, es un día de gritos, de manera que si ustedes quieren gritar pueden hacerlo tranquilamente.
Es el momento.
Bueno, muy bien. Adivinen quién nos visita esta noche. Al que adivine, ¿qué le damos de premio?
¿Qué podría ser?
Bueno, una canasta de productos de Navidad.
Sí, que es muy apropiado.
Productos de la firma anunciadora. Está con nosotros y vamos a saludarlo inmediatamente, casi con gritos también, Pablo Fábregas.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Pero esto no quedará impune, porque también está, como todas las noches, sentado aquí el querido Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bueno, de esta manera, amigos míos, damos fin a este programa.
Inolvidable el programa
de hoy.
Ha sido
un gusto estar con todos ustedes.
Conmovedor.
Pedimos perdón por cierto maltrato, ¿no? Siendo que llueve, han sido obligados a hacer la cola en el mismo lugar por el que entran los automóviles, pudiendo haber ocupado otras instalaciones de la radio que son más cómodas. Sin embargo, las personas de seguridad, que no se caracterizan por su amabilidad en esta radio, han hecho eso, de manera que, por un lado, han estado un poco maltratadas las personas, y eso es lo principal. Por el otro, tampoco pudieron entrar algunos de nuestros compañeros con sus autos.
Ninguna de las dos cosas.
A uno de ellos le ofrecieron hacer salir a toda la gente para permitir el paso de su auto, y este compañero sanmartiniano renunció. Así que una vez más agradecemos a las personas que nos custodian su amistad, ¿eh? Y pedimos perdón nosotros a ustedes, que son los que han puesto el cuerpo en este caso. Señores, vamos a preguntar a Patricio Barton acerca de algunas novedades que tienen que ver con nuestras próximas hazañas.
La semana que viene estaremos también aquí en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito, y el sábado 9, no mañana, sino el próximo, estará usted en la Feria del Libro, en la Sala José Hernández.
Bueno, usted también.
Sí, yo también voy a estar, pero el entrevistado va a ser usted. Va a tener que responder preguntas muy incisivas que estoy escribiendo.
Claro, ¿por qué no se hace ayudar por periodistas incisivos como...
como Diego Tomasi, que va a estar
como
también.
Como Diego Tomasi, que también va a estar en la mesa.
Sí.
Esto ¿cuál va a es ser... el periodista más incisivo que existe?
Y depende a quién entreviste. Hay algunos que son incisivos.
Además de los dientes de adelante. Sí.
Claro, porque el incisivo muerde, pero no mastica.
No es sé, buena esa, no sé.
Hay varios periodistas que muerden, pero no mastican. Entonces, lo pone ahí en la línea de frente, pero depende de quién sea el entrevistado.
Bueno, no necesitaba tanto de usted.
¿Usted quiere, ¿usted quiere algún nombre? Supongo que no.
No.
Bueno, pero eso va a ser el 9 de mayo.
Sí, ¿a dónde?
En la Feria del Libro, ahí en la Sala José Hernández.
Bien, ¿a qué hora?
18:30 horas.
Bueno, espero que nadie deje de faltar.
Porque se presenta el libro Radio Cine.
Sí, se todo. Presenta un libro, pero ese es un pretexto, porque ese libro ya tiene como 20 años.
Bueno, señor, pero está ahí.
Lo que pasa es que no se editó más. No ha de ser por bueno que no se editó más. Imagínense, si hubiera tenido tanto éxito, lo hubieran reeditado como los otros. Pero este no. Bien.
Lo que pasa es un libro sonoro, y bueno, etcétera.
Bueno, no complicado. Me importa, señor.
¿Sabe que yo le conté alguna vez que mi vecino entrena perros?
Ajá.
Y tiene un Rottweiler.
¿Qué es eso? ¿Un auto?
No.
¿Un Dodge? Es un muy bueno.
Fiel. Sí, sí. Un perro que yo no lo veo, lo escucho. Salta, hay un portón de chapa.
Ajá.
Y se lo escucha vigoroso.
Claro, usted puede calcular el peso de un perro solo oyendo sus golpes contra un portón de chapa.
Sí.
Le calculo 86 kilos.
Blum.
¿No serán grabaciones que tiene este buen hombre para amedrentarlo a usted?
¿Pero por qué me tendría ese
porque
propósito?
Porque es el vecino siempre es un enemigo potencial.
Primero amedrenta y después convive, es la frase del barrio.
Sí. Bueno, yo le tengo mis respetos, imagínese que si entrena perros, supuestamente estos perros son entrenados para, no sé si la cacería o la guardia.
Claro, ¿para qué entrena perros?
Porque supongo que perros de este porte, depende del perro que usted tenga.
Porque, claro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quería entrenar a mi perro.
Sí.
Sí, en principio quiero entrenarlo para que pase inadvertido. Y como yo viajo mucho... y casi en ningún lugar admiten perros, lo quiero entrenar para que se haga el otario el perro, para que no empiece en el momento menos pensado, wow, ya todo dice, ¿qué lleva ahí? No, se quede tranquilo, que no ladre, que se haga pasar incluso por una persona.
Señor, eso es muy difícil.
Por ejemplo, los hoteles de lujo, ¿está permitido entrar con perros?
Yo estoy seguro que ahora hay un piso para todo. Vos, en los hoteles de lujo hay piso para fumadores, debe haber un piso para animales.
¿Animales fumadores?
Sí, bueno.
Rarísimo.
Sí,
claro.
Han adquirido vicios.
Entonces entrenan perros enseñándoles a fumar. Los famosos perros fumadores.
Es el perro policial que le toma declaración adelante.
También.
No, hay perros que sí, son entrenados para atacar, algunos para matar.
Ah, ¿a quién?
Y cazan. Perdices.
Para mí eso no es entrenarlo, es decirle, ve y haz lo que la naturaleza
quiere. Claro, lo deja salvaje.
Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
No veo que hay unos que señalan con la cola, ¿cómo es que se ponen tiesos?
Eso únicamente lo vi en los dibujos
sí,
animales.
Yo también, pero debe existir.
Nunca vi un perro así en la realidad.
Yo tampoco.
Casi todas las cosas que sé sobre perros provienen de los dibujos animados. Por ejemplo, que hablan.
Sí, se le salen los ojos de órbita. No, existen esos perros, dicen, que le marca la presa.
¿Usted es el para cazadores? ¿Usted es cazador?
Yo no, pero podría serlo.
¿Por qué?
Basta con entrenar.
No me simpatizan esos perros. A mí me gusta más, buenas tardes, ¿no?
Sí.
Que yo tengo un perro y Bueno, estoy muy interesado en una dama que no me presta atención. Yo trato de impresionarla. Le recito, por ejemplo, la lista de presidentes norteamericanos al revés y al derecho. Y la mina nada.
No hay caso.
Qué sé yo, hago una prueba, ¿no? Que consiste, ahora no la puedo hacer porque estoy sentado, pero me pongo en cuatro patas y levanto una de ellas.
Sí.
Y miro así, como diciendo,
mirá lo que puedo
mirá
hacer.
Mi destreza. Quien puede lo más, puede lo menos. Bueno, todo eso hago y esta chica nada. Así que me gustaría adiestrar un perro para que ella se enamore del perro primero.
Sí.
Y luego, por contigüidad, tenga conmigo alguna clase de atención.
Pero funciona así, dice, por contigüidad.
No sé si funciona, pero bueno, sí.
Va a ser un momento, no le va a quedar otra. Si quiere al perro, va a tener que aceptarlo con el dueño.
Va a tener que ir a verlo a su casa.
Si le gusta mi perro, le gustaré yo. Venía a mi casa a mirar el perro. Y también puedo adiestrar al perro para que me haga gancho.
No hay manera. Que
hablar de gancho delante de un perro es peligroso, porque usted sabe que hay un pase mágico que consiste en hacer gancho con los dedos índices de ambas manos, y según dicen los veterinarios, este gesto impide a los perros exonerar sus intestinos. ¿Sí? De manera que cuando uno ve un perro en actitud de hacer una deposición en nuestra vereda, basta con hacer gancho para impedírselo. Pero no es eso a lo que me refiero.
Eso lo vio en los dibujos animados, sí, me parece.
Sino al perro que señala, hace así, en fin, hace gestos.
Con las patitas está muy limitado el perro.
Digamos, si yo tuviera un loro, lo adiestraría para que le dijera.
También puede
adiestrarlo. Querelo al negro. Pero esto a un perro le puede llevar muchas vidas.
Sí. Muchas evoluciones caninas.
Pero igual que el loro tampoco discrimina, ¿no? Quererlo al negro a cualquiera, soldero, claro. Policía, guardia de seguridad de la puerta de radio.
Sí, sí, el loro, ahora que pienso, no es que lo siente, no dice las cosas de corazón.
No.
Y eso la mujer lo sabe.
Se da cuenta.
Sí, sí, este loro repite justamente como otro loro.
Pero ¿le parece que el loro le va a gustar a la dama?
El loro
en cuestión?
No, un perro.
Claro, un perro
usted
puede ser.
Perro, ¿de qué loro estamos hablando?
Un perro.
¿O es el señor que entrena loros?
Yo entreno loros.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mire, en principio lo que no tengo es loro. ¿Usted vende los loros que entrena o yo tengo que ya traerlo comprado de otro lado?
Es mejor que ya esté, digamos, encariñado con usted el loro. Yo le puedo ofrecer un loro.
Ajá.
Por ahí viene de Brasil, hay que enseñarle primero castellano y después lo que usted quiere decirle.
Ah,
eso nos complica un poco el tema. Son el doble de clases.
Sí, y en cambio si yo ya traigo un loro que me reconoce, por ejemplo.
No, va como tiro. Usted me deja una listita de las frases, la dama que quiere y yo le entreno al loro, se lo entrego.
Claro.
Es Galán, al segundo día Roberto Galán es el loro. Le hace gancho con lo que pasa.
Mire que yo conozco gente que a veces manda loros, bueno, el muchacho que yo conozco tenía un loro, pero lo mandó a un colegio donde el programa lo redactaba un consejo integrado por los mismos loros.
Claro, sí. Entonces,
generó algunos conflictos.
Sí, no aprendían nada.
Y eso. Es la rama más comunista de los loros, vio autogestión,
sí.
Autogestión y no va a ningún lado.
¿Usted qué clase de loros tiene? ¿De qué ideología son los loros que usted tiene?
Yo estoy trayendo un poquito loros más liberales, que no tienen problema. Si usted le pide hacer gancho con un señor, el loro no tiene problema en decirle quererlo al negro.
Liberales en ese sentido.
En ese sentido.
Claro, sí, libertinos claro. Prácticamente.
Y
claro.
Políticamente hablando.
Yo pensé que creían que el mercado lo solucionaba todo.
Eso es lo que yo creo. Si usted paga, le entrego al loro que usted quiera.
Ofrézcale la papa, va a ver.
Bien.
Creo que dice la papa.
Entonces
la papa.
Me parece que voy a resignar el tema del perro.
No, pero
ahora, si yo, por ejemplo, tuviera que protegerme de los ladrones, elegiría un perro.
Sí.
Pero si tuviera que, como es mi caso, seducir a una dama, elegiría un loro.
Sí. Y ojo, con el loro se lo pueden traer para decir, ¡guarda que soy cana!
Sí, pero sí, no creen los chorros. Póngale usted.
Con esa voz no va a asustar a ninguno.
¡Yo soy chorro!
Sí, tiene razón.
¿Cuál es la voz más conveniente para un asalto? Siempre me preocupó esto. Si conviene hablar pausadamente, señor, buenas tardes. Esto es un asalto. Entrégueme todo su dinero. Caso contrario, procederé a llenarlo de plomo.
No,
no
señor.
Es demasiado tranquilo.
Es muy tranquilo. Usted tiene
no
que. Mejor,
no se asusta más uno cuando oye un tipo que está nervioso y en cualquier momento se le escapa un tiro.
Sí.
Dame toda la guita, dame toda la guita. ¿No es mejor?
Sí, pero también hay que cuidar la dicción, porque no entiendo lo que dice. Tan nervioso que,
claro,
que no le entiendo.
¿Qué es eso? ¿Qué? Soy medio sordo con eso.
Claro, no sé. Si, me repite.
Me habla, porque... me dice, ¿qué dice?
Dame toda la guita, dame toda la guita, dame toda la guita.
Y le digo ¿qué? A la chica que viene conmigo, que está muy asustada, ¿qué dice? Dice, sí. Dice, dale toda la guita, dale toda la guita. Dice la chica que también está asustada. No te entiendo.
Habla claro.
Y le pregunta al chorro, ¿qué dice la mina?
Lo peor es cuando uno lo asaltan en un país extranjero.
Oh, sí.
Cuyo idioma uno desconoce. Y entonces el tipo te dice, ¿qué? Y un majara jarajim, ganamen, ¿qué dice yo? ¿Qué dice este turno?
¿En qué sentido?
En Estambul. Una vez me asaltaron en Estambul.
Difícil.
Y bueno, el tipo, qué sé yo, me decían, la verdad que no interpreto.
Y saque la mano de ese bolsillo.
Después el tipo sacó un bufoso.
Ah, ese es el idioma universal.
Me hizo la seña como que...
El esperanto.
Que me diera la guita, qué sé yo. El idioma universal, ¿no?
Sí.
Del revólver en la mano. Y ahí sí entendí y salí corriendo.
Y bueno... Tal vez la reacción universal.
Tal vez los boqueteros no lograron dilucidar que era mejor con la voz y dijimos, hagamos un boquete de noche y no hablamos con nadie.
Sí, es más fácil, claro. No hablar de ningún asunto.
Sí, entramos.
Bueno,
pero el perro, si usted lo entrena manso para los fines de la seducción,
uh-huh.
Hay procedimientos que hay que hacerlos desde cachorro el perro.
Ah.
Por ejemplo, me han dicho que hay que hacerlo tocar por un centenar de personas. Esto es totalmente real lo que le estoy diciendo.
¿Qué?
En las primeras...
Hasta ahora entonces estuve mintiendo.
Digo...
Todas estas personas que han venido aquí estaban oyéndolo con la mayor atención, pues seguramente están pensando en entrenar a su perro, a su loro o a su novia.
Lo tiene que hacer tocar por...
A la novia, por
no,
un centenar de personas. Con la mía no necesito, ya está. Ya viene entrenada de fábrica.
Más de un centenar de personas durante las primeras 8 semanas.
Oh.
Usted llega, supera eso y el perro ya entra en confianza.
Ya se sobón, ¿no?
Claro. Pero no se le hace guardián, ¿no? No le tiene miedo a nada.
¿No sería esa una buena metodología para domeñar a las fieras salvajes en el África? Y hacer... Sí. Digamos, más redituables o más amables, los safaris.
Yo no quiero ser el número uno en acariciar.
No, claro. Tiene usted acariciadores de tigres, que sí. Son de la municipalidad.
Con una alta rotación.
Claro.
Sí.
No, perdimos a 6.
Son freelance.
Y están dele a acariciar tigre y el tigre ya viene. Y te viene loco. Todo bien, macho.
No, al tigre dicen que hay que acariciarle acá atrás de la oreja. Para
es un lugar.
Pero
con un palo.
Es difícil acceder.
¿Qué otras gracias puede usted hacer que mi perro aprenda?
Que dé la patita, todas
eso
esas cosas.
Está muy bien para una novia, ¿no?
Sí.
Que dé la patita.
Que dé la patita y ya con esas ternezas,
sí.
La muchacha empieza a pensarlo.
Bueno, no sé si tanto.
Quizá me conviene darle un poco de bolilla. A esta persona tan desagradable.
¿Así en esos términos se enamora la gente?
No, en esos términos se refieren a mí, la mujer.
La patita, sí, ojo, porque cuando está sucia no es agradable, no es bueno para levantar.
No, claro,
no, le tiene que tener la patita limpia. Usted claro. Baña a su perro, se supone que lo baña.
Sí, todos los días lo baño.
Y bueno, lo seca.
Lo está loco usted, un perro es un perro.
Sí, pero...
No voy a bañar.
Hay peluquerías caninas que van...
En la naturaleza no hay peluquerías caninas.
Bueno, pero no está en la naturaleza.
El perro en su ambiente, en su hábitat natural.
¿Cuál es el hábitat de un perro?
La casa de un señor.
Sí, lo llevan a la peluquería, le ponen champú, secador de pelo, todo eso. Bueno, pero se hace con todo eso.
Usted finalmente no me dijo que le enseña.
Bueno, y después, primero, lo básico, se empieza por tirarle un palo.
Ay, que lo vaya a buscar.
Lo vaya a buscar y que se lo trae.
Oh, qué extraordinario,
Y bueno. Pero
tiene que ser un palo especial. Quiero decir, siempre el mismo palo. ¿Le tenés que tirar o cualquier palo que tirás va y lo junta?
No, cualquier palo, señor,
bueno, yo me pone en un compromiso.
Pero primero se lo tiene que mostrar bien mostrado.
Ah, usted primero le muestra el palo y le guiña el ojo.
Bueno, no sé.
Como diciendo, ya ves.
Anda a buscarlo.
Después lo tira y el perro lo va a buscar siempre, ¿no?
Sí, lo tiene que oler, tiene que establecer algún vínculo con el palo.
Con el palo. Sí, si no, ¿para qué lo va a ir a buscar si ni siquiera le importa el palo?
Claro. ¿Y él por qué lo va a buscar? Porque cree que sirve, ¿no?
Sí. No.
Todo aquello que uno tira lo va a buscar porque, imagínese, yo quiero desprenderme de muchas cosas y no me gustaría que el perro fuera tras cada cosa que yo descarte.
Se imagino que puede ser eso. No, creo que solo los palos. No sé si usted, que es especialista en el tema canino.
Loros, el señor.
Loros. Mi loro te traía de vuelta la billetera. Yo era muy de perder la billetera. Uh-huh. Entonces lo entrené para que traiga billetera. Pero con los palos se llevó horrible el loro. Debe ser porque el piquito no le entraban.
No, no era para el palo. Es difícil. Pero es también devolvedor de cosas.
El loro es más bien egoísta. Solo devuelve lo que a él le importa. Es un problema de loro. También está enjaulado, pobre bicho.
Sí, nadie pero algunos lo tienen suelto.
Yo lo tenía en el hombro, un loro que tenía.
Pero usted era pirata, ¿cómo es?
Sí, algo así. Tenía ese sueño, convertirme en pirata. ¿Y por dónde empieza uno? Por lo más fácil.
El loro. Sí. Claro. Muy bien. Y si iba a tomar un café con el loro.
El loro en el hombro. Todos empiezan así, ¿no?
¿Los piratas, dice usted?
No, no, todos. Todos empiezan por lo más fácil.
Sí, es que se empieza.
Quieren ser cantores de tango y primero se peinan a la gomina. Después la música ya vendrá.
Bueno, sí, algunas disciplinas se aprenden por contigüidad, como usted decía.
Claro. Es por contigüidad. Loro, el que tiene un loro en el hombro deviene pirata.
Sí, señor.
El que se peina a la gomina deviene cantor de tangos. ¿Y el del palo en qué le viene?
Carpintero.
El carpintero, obviamente. Claro.
Es probable, o entrenador de perros también.
Pero no sé qué le había preguntado y usted había empezó a decir algo muy interesante.
Si el perro traía cualquier cosa, creo que es el palo lo que el perro trae. Es muy frustrante como amo de un perro tirar un palo y que no se lo traiga.
Como el boomerang que no vuelve.
Sí. Yo digo un boomerang y lo pierdo.
¿Cómo le enseña? Primero va usted a buscar el palo, ¿no?
No, creo que es con distancias. No, porque si no el perro le toma el tiempo y le empieza a tirar cosas a usted.
Ah, claro.
Usted tiene que ejercer dominio sobre el can.
O sea, aquí vamos a ver quién es el que tira el palo.
Sí.
Y quién es el que lo va a buscar.
El palo lo tengo yo y me lo traes.
Sí.
Así. Algunos traen el diario, dicen, las pantuflas, todas esas cosas.
Sí, pero no, primero uno lo tiene que tirar, el diario.
También. Claro. Al canillita se lo devuelve. Sí. El canillita lo tira y se lo lleva al kiosco.
Por eso es proverbial que el perro corra tras el canillita. No para morderlo, para devolverle el diario. Mire, yo tengo un problema. Tengo un perro que no sabe cómo se llama.
¿Usted no le enseñó?
No.
Claro.
Se llama Sultán. O sea, yo le he puesto Sultán, pero yo se lo puse, ¿sí?
Sí, como
para mí. Yo sé que se llama Sultán, pero él no.
Tenga paciencia.
Entonces, cada vez que oye algo parecido a un llamado, que tiene la entonación vocativa, el perro viene.
Claro, dice.
Ah. Por ejemplo, estoy solo, ahí digo, ¡ay Dios! Y viene el perro.
¡Es Dios! ¿Qué? Encarnado en perro. Bueno, pero ¿usted cuánto tardó en aprenderse su nombre?
Bueno, pero...
Bueno, anda con exigencias con un perro. Sí, y mínimo uno tarda unos años en aprenderse.
Bueno, pero bueno, se supone que el perro, como muere más rápido, también aprende más rápido.
Claro, así es, así a escala está comprimido.
1 a 7.
Uno a siete.
Uno a siete. Entonces tiene que aprender las cosas en un séptimo
Brasil,
de tiempo.
Brasil, Alemania. Sí.
Qué lindo.
La relación.
Es esa relación. Entonces el perro tiene que aprender a escribir su nombre, en teoría, en un séptimo de lo que aprende el ser humano.
Ah, funciona así. Entonces, las
matemática...
hormigas también aprenden todo.
No, las hormigas, no se haga el vivo.
Y pero, señor, si todo se traduce de ese modo...
Un chiste para lucirse.
Pero,
¿no?
Señor, todo es
gracioso. Comparó una hormiga con un perro sin darse cuenta de que, etcétera.
La hormiga tampoco.
Voy a poner otro programa, discúlpenme.
La hormiga tampoco
donde hacen
sabe.
Esos chistes todo el tiempo.
No sabe si tiene nombre, no tiene nombre. El perro tampoco. Usted le pretende que sepa el nombre.
No sé para qué se toma uno el trabajo de entrenarlo.
Sí, ni de ponerle nombre.
Pero voy al loro, ¿eh?
Sí, venga.
Voy al loro. A mí me han dicho, yo creo que no es cierto, ¿no? Que el loro en realidad no entiende lo que dice, sino que lo repite de un modo mecánico que nada tiene que ver con el entendimiento del idioma, como evidentemente así es.
No, bueno, creo que no, el señor sí. sabe más que yo de la
bueno,
materia.
Pero se lo estoy
no,
preguntando.
Es como los cantantes argentinos que cantan en inglés, ¿vio? Que le van tirando a pegar a las notas, a lo que dice el otro.
Claro.
El loro imita.
El perro canta en inglés.
El perro.
Es lo que me dice el señor.
No, el perro imita al loro.
Ya sabía yo que el perro, algunos.
No, el perro tiene su ladrido. De todos modos, no sé si entre todas las razas de perro hablan el mismo ladrido. No se entiende.
¿Usted cree que
el
ladrido no es un sonido casual, sino
no
que
sé.
Componen un lenguaje
no
que nosotros
sé.
No alcanzamos a comprender, que está incluso a través del cual se transmiten verdades que están sí. más allá del idioma? Usted es la pesadilla de un semiótico.
Ahora, si con dos ladridos transmiten verdades, las verdades son bastante simples, porque con guau guau.
Mucha razón.
Sí.
Si con dos bits.
Con dos bits, sí,
claro.
uno wow, sale wow. corriendo.
Hay cuántas posibilidades hay con dos ladridos. Guau
y
cero. Guau guau y cero guau. No hay muchas más.
Sí.
O cero, me falta, cero cero.
Pero es muy interesante esa teoría, porque a la noche, cuando están ladrando de corrido, ahí están diciendo la posta, de terraza a terraza. ¡Guau, guau, guau, guau!
¿A quién
wow.
le ladran los perros a la noche? ¿Quién? Porque no, si no...
Hay
no,
que
no,
levantarse y mirar.
Hay que mirar, dice usted. Sí, sí.
Para mí, esas parejas que están haciendo el amor en la vía pública.
Es muy probable.
El perro los ve... ¡Wow, wow! Empiezan como...
Sí.
Como diciendo... Patrón... Ya sabes si andas sin plata.
O por ahí sí, se están diciendo, estoy podría buscar palos. De uno de terraza a otro.
Claro,
no,
está diciendo,
un palo.
¿Por qué? ¿Por qué este hombre no me arroja un palo para que yo lo vaya a buscar?
¿O sabes el palo que me están tirando a mí? Hace 2 años el mismo palo, todo babiado.
Todo el mismo.
Y el otro le responde, no, yo tengo uno nuevo, me trajeron de Miami.
Ahora, el paseador de perro, vio que hay paseadores que llevan... 20 perros.
Sí, yo he visto perros arrastrar paseadores. Porque vio que la codicia rompe el saco.
Sí.
Y entonces el paseador de perros ve que su negocio va bien, pasea 6 perros, 7 perros, 8 perros, 25 perros, 30 perros, y usted lo ve pasar a gran velocidad porque los perros vieron algún enemigo.
Lo van arreando. Ahora, el tipo, el paseador, si tirara... un palo. ¿Van los 25 perros?
A buscar el mismo palo.
Sí.
No, no lo sé.
¿O tiene 25 palos para
hay cada... que tener 25 palos.
Sí,
¿pelean los perros por ese palo?
Bueno, vieron que dicen que vos podés pasear 25 perros, pero un solo perro alfa.
Ahí está.
Ah,
ese es
mire, así es el tema.
Hay perros alfa, beta, gamma
sí.
y delta.
Sí.
El los perro delta, alfa es el peleador, yo dice que... Ladre, medio estúpido hay que hacer.
Sí, sí.
Para ser un perro alfa, como ya sabe usted.
El compadrito ese.
Yo quiero.
Guau, guau, guau.
Yo quiero. Bueno, el perro alfa.
Un pésimo buscador de palos. El beta es bueno buscando palos. El beta te huele el palo.
El alfa no, porque dice, ¿por qué se le viene? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué? Parece el chorro, no lo entendía por qué. Sí,
porque el perro no es muy claro.
No sé.
Elucubración. Bueno, ¿qué le parece si vemos lo que dicen nuestros oyentes?
Sí, señor.
Acerca de cómo hay que
ahí
tratar tiene al perro.
Repartirlo.
Al final no me contó usted lo que pasaba con su vecino que adiestraba
perros. A mí me llama la atención porque dan clase de francés también en el mismo lugar.
Está muy bien. Usted aprovecha. A los perros no.
No sé, supongo que no.
A mí me gustaría llevar al perro al mismo lugar donde me enseñan francés. Y mato 2 tiros de un pájaro.
Claro, hace todo junto en el mismo momento. No sé cuánto dura la clase.
Usted no sabe nada al final.
Entonces, ¿no? ¿Es un bull terrier? No es un claro, Bull Terrier.
Sí.
Claro.
No sé, es un Rottweiler.
Ah, perdón.
Es otra raza. Claro.
Bueno, pero para mí el tipo debe... Hay que aprender francés con un ladrido al lado.
Es raro,
¿eh? Enseña también abstracción ese hombre. Porque es, ahora solo escuchas mi voz. No escuchas al perro. Pero está el perro chumbando al lado.
Es sí, son lugares separados, no sé cómo es.
Acá está Gonzalo Andrés Ortiz. Dice, feliz día del trabajo para vos, todo tu grupete. Aquí estoy escuchándote como todas las noches. Lo debe haber escrito ayer, me parece.
Sí, se fue de vacaciones.
O sea que no nos hagamos la ilusión de que está oyendo ahora. Recuerdo en los 80s, cuando te iba a ver a los viernes del Sindicato del Seguro, me llevaba a mi viejo en el Ford Falcon y en un intervalo le firmaste un autógrafo para mí. Lo recuerdo perfectamente, que conservo dentro del libro del Ángel Gris.
Aquí, mire, Juan Escudero dice, saludos a un grande como Dolina que se acordó de mí, Juan Escudero, y me nombró al aire, ¿se acuerda? Fue un momento muy emocionante,
sí, claro.
Ya que yo no lo pensaba, dice, gracias por todo, sueño cumplido, aguante la venganza.
Mónica Perrone pregunta, ¿cuándo vienen a Uruguay? Soy un oyente de Radio El Espectador, felicitaciones a Moni del glorioso Liverpool.
Muy bien. Bernardo Borkenstein, que también es un ilustre oriental, me pregunta si me he inspirado en Megafón para alguno de los personajes de Flores. No, qué sé yo, Megafón estaba en Flores, pero... Y yo he leído mucho a Marechal y seguramente sin saberlo habré cometido algunos latrocinios, pero... No, la respuesta es que no.
Ignacio Carp dice, hola negro, le quería pedir por favor si puede hablar de Eduardo Balfierno y también si puede tocar Devolverme el calzoncillo. Devolverme los calzoncillos, pone el tema.
No,
ese es otro.
Devolverme el calzoncillo. El calzoncillo tiene la virtud de ser una palabra de número ambiguo. No se sabe si es plural o singular.
Sí.
Tanto es así que a veces se habla de un par de calzoncillos. Hablar de un par de medias tiene sentido, porque las medias son dos, se usan de a dos. Pero los calzoncillos son uno.
Dios me
lo
guarde.
Y ahí hay una dificultad en los plurales y singulares. ¿Y qué tiene de par un calzoncillo? Bueno.
Sí, claro, sí.
No trate de hacer chistes sobre hormigas que no entienden nada. Bien. Calvi, Cristian, quiere que vayamos a Córdoba, ¿eh? Bueno, listo.
Jo Navarro Cotichello dice, Dolina, ¿cuál fue el equipo de Boca que más disfrutó ver? Saludos desde Los Ángeles.
No lo sé. No sé, tendría que preguntármelo. No lo sé.
No se lo pregunto nunca.
No me lo pregunté nunca. Y señal que no me hace falta.
Perfecto.
Saberlo, ¿no?
Sí.
No hay cosas que a uno no le hacen falta saber.
Sí.
Y que esta pasión por la exactitud, por la precisión, por la elección, finalmente, lo lleva a uno a pensar banalidades. ¿Cuál es la calle de Buenos Aires que más le cuesta cruzar? ¿Qué sé yo?
Está compelido.
Así que la respuesta
a
más
decir algo
sincera es qué sé yo, salvo que usted, por alguna razón, quiera que yo lo engañe. Entonces yo le digo, no, mira, el equipo aquel de Rogelio Domínguez, un potente, García Cambón, y pone una voz como de conmoverse por cualquier cosa. No sé.
Julie Cantor dice, hola, desde la República de Rosario, vinimos a verte como parte del tour que organiza Rolón, conseguimos entradas 2x1.
Sí.
Solo comprando por anticipado, y pide que mandemos un beso a Marcos, que escucha en Ushuaia.
Bueno.
Venimos tal vez con algo parecido a un reclamo. Horacio Campo dice, hola Dolina y equipo, te comento que tengo el libro de los radiocines del 2004, solo que los CDs están rayados. Espero en algún momento volver a conseguirlo. Saludos desde General Godoy,
claro,
Río Negro.
Es lo único que me faltaba saber, porque yo he visto el libro... Que realmente es espantoso, ¿no? Tiene una letra que no se lee, etcétera. No sabía que los discos estaban rayados. Vendría a completar...
pero habla de la edición anterior.
Claro.
Está hablando.
Ah, de la edición anterior.
Por
sí.
Ahí se le rayaron
se
con
le
el
rayaron
tiempo.
Bueno.
Se le rayaron.
Entonces, por lo menos este viene con los discos que están bien.
Sí.
Ah, bueno, no es tan feo, pero bueno. Podría haber sido más lindo. Dale.
Cristina Sánchez dice, feliz día de los trabajadores. Cada vez
fue
que...
ayer.
Bueno, pero...
Si se quiere, antes de ayer. Ah, no, ayer.
No, ayer.
Porque este programa es grabado, ¿no?
Sí, es grabado, pero fue grabado el 2 de mayo de 1997.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Yo no sé dónde vamos a ir a parar con tanto liberalismo. Liberalismo en el sentido de gustarle a uno las mujeres desnudas.
Dice, cada vez que escucho lo que me costó el amor de Laura, se me escapa qué buenos que son. Y así, dice Cristina, ¿eh?
Elba Guerrica Goitía, dice, no sin alguna gracia, estoy yendo a Mardel, pero lo llevo para ponerlo debajo de mi almohada y escucharlos esta noche. Bueno, nada más.
Dante Ponce viene con una difícil, dice, Dolina, cuenta alguna historia del Ucumar o Ucumari, un yeti del monte chacosalteño.
No lo conozco.
Bien.
César Ángel Cardoso dice, buenas noches, vengadores. Pregunta, si una mujer se pone en pareja con un empresario multimillonario, ¿lo hace por amor o por dinero? Bueno, mejor sería que lo hiciera por las dos cosas. Oh, no importa.
No sabemos.
Igual. No, nunca lo sabremos. No. En cualquier caso, va a disfrutar de ambas cosas. Si lo hace por dinero, también disfrutará del amor.
Claro que sí.
Y si lo hace por amor, también disfrutará del dinero. Porque, ¿por qué suponer que el dinero de un empresario multimillonario está fuera del registro? ¿Por qué es moralmente superior la persona de quien se enamoran por su buena cara que la persona de quien se enamoran por su dinero? Tiene una respuesta. Es moralmente, es claro, es que el amor en su expresión física no tiene en cuenta el dinero. Es una operación posterior esa. Estoy pensando mientras
contesto.
¿No? Mientras que la buena cara de una persona sí está relacionada con el deseo. A mí no se me despierta el deseo cuando me entero de que una dama es heredera de 200.000 hectáreas.
Que iba a decir otra cosa.
Pero sí, cuando veo que es pechugona. De modo que hay una superioridad moral de la pechugona por encima de las herederas. Ahí está. Entonces la respuesta es, lo hace por dinero. Y dice, ¿tiene alguna opinión sobre las mujeres que prefieren a un adinerado y no a un amante sincero? Esa es una pregunta de quien se cree un amante sincero. Porque las personas adineradas, no hay quien se crea adinerado.
Es cierto.
Es más difícil. Si lo es o no lo es. Sí, sí. En cambio, casi todo el mundo se cree sincero. ¿Por qué? Porque es más difícil comprobarlo.
Sí, sí. No es cuantitativa la sinceridad. Sí, claro. Soy ocho, en sinceridad soy ocho.
Es fácil creerse cosas que son difíciles de comprobar, que no se pueden falsar. Entonces, pocas personas se creen multimillonarias, generalmente lo son, y muchísimas se creen talentosas. Bien. Lo que no quiere decir que haya más talentosos que multimillonarios. No. Quiere decir que es muy difícil comprobar la ausencia de talento y muy fácil la ausencia de dinero. En todo caso, esta pregunta, ¿tiene alguna opinión sobre las mujeres que prefieren a un adinerado y no un amante sincero? Está pidiendo a grito, como amante sincero que se cree, que yo señale la iniquidad de aquellas mujeres que renuncian a amantes sinceros como nosotros para irse con caballeros adinerados como los demás, a saber, los que salen con las personas que nos gustan a nosotros.
Y que por ahí sean amantes sinceros con dinero.
No existe eso.
¿Ah, no?
Especialmente para el amante sincero sin dinero.
Sí.
Bueno, estos son los inconvenientes del capitalismo.
Para el que
uno
no tiene.
Lo puede todo con dinero, menos conseguir el respeto de los amantes sinceros. Que no se sabe cuáles vendrían a ser.
Mario Vita dice, ¿podrían dedicarle un tema a María Luciana, que hoy es su cumpleaños?
De ningún modo, señor.
Pero dice que
no
vino de
Montevideo. No me está poniendo en un compromiso que anda a saber si tiene novio.
Bueno.
Por ejemplo, un empresario adinerado. Y viene y me faja, o peor todavía, me hace fajar por otro.
Sí. Por profesionales.
Tengo a Estela Machín Pollini que dice, son unos genios, saludos desde Montevideo. Y ahí se corta.
Muy bien.
Mariano, técnico de PC, alumno de ITA, dice, son inexplicablemente extraordinarios, sacando conejos de la galera. Es para otro programa. Luis Piedraíta es ese, el que dice usted. No hay nada mejor para improvisar, bla, bla, bla. ¿Cuándo vendrán al Teatro Coliseo de Lomas? Acabamos de nombrar ese lugar.
Sí, pero fuera del aire lo hicimos.
Fuera del aire lo hicimos, manifestando lo bien que nos habían tratado y lo que cosas que dijimos la primera vez que estuvimos allí.
Sí, señor, porque usted, Fábregas, estuvo ahí.
Ayer estuvimos en el chiquitito, no en el gigantesco, muy bonito, lo pasamos muy bien.
¿Y qué hicieron? Seré curioso. Porque no. Estos son gacetillas al revés. En vez de qué vas a hacer mañana, es que hiciste ayer. Hicieron. Nuestra sección, ay, si hubiera sabido.
Por eso somos amantes sinceros y no tenemos un mango, ¿no? Claro. Vamos tarde a promocionar, bueno, está muy bien.
¿Pero qué hicieron?
Nos presentamos ahí con Canchero, que es el grupo de humor al que pertenezco, y la pasamos fantásticamente bien. Loma de Zamora, llegar no es fácil, les quiero decir, por si quieren venir a verme ayer.
No, usted porque no la tiene tarreada como yo. Tiene que ir por... Ah, claro, no es fácil porque están arreglando el puente de la misma.
Efectivamente, sí, claro. Efectivamente. Así que,
Hay que vivir en Lomas y va tranquilo.
Es claro. Lo que nos decía la gente de Capital que no fue a vernos. Claro. Sí, hay que vivir en Lomas para ir a ver.
Bueno, ¿tiene algún otro mensaje?
Sí, por supuesto. Pablo. Gerardo Gibril Quirós, qué apellido. Querido negro, habla de El Mundo como voluntad y representación.
De Schopenhauer, sí.
Correcto. Me gustaría saber si lo leíste y qué entendiste. Lamentablemente no recuerdo si alguna vez hablaste de él en tu programa. Un abrazo.
Lo único que aprendí ahí fue una definición fantástica del humor. Es el humor consiste en poner una cosa allí donde no va, dice por ahí por la mitad del libro Schopenhauer. Y hay gente que se ha pasado todo el tiempo tratando de descubrir un chiste en el que no aplique esa definición y no, lo cual pienso ahora después de haberlo probado muchas veces, demuestra su consistencia pero no su veracidad. Demuestra que no es posible encontrar un chiste en donde no aplique esa definición, pero no demuestra que la definición sea útil para saber qué cosa es realmente el humor.
Bien. Perfecto. Hay una, creo que está en YouTube, hay una charla sobre el humor de Mr. Bean, el comediante inglés, que habla exactamente de eso. Una banana en la cabeza es gracioso, una banana en un plato no, y hace todo alrededor de la banana y las cosas en su no lugar.
Claro, claro.
No sabía que era eso.
Respecto a la banana en la cabeza está bien, porque también se puede decir que esto, a saber, poner una cosa donde no va, puede tener ciertos grados de complejidad. Poner una banana en la cabeza es de lo menos complejo. Y ponerle música y letra al teorema de Pitágoras es más complejo. Es más complejo y produce a veces una gracia que es hija no de la equivocación, sino de la complejidad. ¿Por qué? Porque uno espera que un chiste no sea complejo. Y cuando uno está esperando una banana en la cabeza, el tipo musicaliza el teorema de Pitágoras. Y eso es también poner algo donde no va. Poner donde uno esperaba una banana, la musicalización del teorema de Pitágoras. Y es ahí otra sustitución, finalmente, ¿no? Pero, bien, no sé qué preguntó el tipo.
Pero la respuesta es sí.
Pero la respuesta es que no. Por las dudas, ¿vio? Porque uno le da el codo y se toma no me acuerdo qué. No tengo más nada.
No, bueno, entonces será momento de hacer una pausa. Quizá.
Vamos a hacer una pausa. Recordemos que esta noche estamos con Pablo Fábregas, que ha venido directamente desde el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora a pie.
Sí, salió muchas ayer.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Maturano pidiendo ajuste de tarifas, replantear si hay que reprivatizar o no. Y estamos en comunicación con el ex jefe de gabinete del gobierno Eduardo Duhalde, Alfredo Atanasoff.
Me preocupó mucho que el secretario general de un sindicato le haya pedido a Macri hacer un ajuste. Si lo hubiese dicho Macri, era más o menos coherente con el modelo que pretende llevar adelante si ganara las elecciones.
Eduardo Duhalde dijo: Scioli, la verdad, si sigue tan pegado al oficialismo, no tiene posibilidades.
Contrariamente a lo que piensa Duhalde, yo creo que hoy el debate pasa por saber si va a ganar en primera o en segunda vuelta.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la undécima fecha. Mañana a las 17, San Lorenzo, Vélez y pegadito Racing Lanús. Y el domingo desde las 16 vivimos el superclásico del fútbol argentino, Boca River, con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fuchs. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio Del Plata, en la calle Gorriti 5963, a donde insistiremos la semana que viene también.
Hablaremos esta noche de Tarquino el Soberbio, un rey de Roma. Y cada vez que mencionamos la lista de los reyes de Roma, recuerdo a mi amigo, el griego Caracassi, ¿no? Y cuento, pero casi religiosamente, esta anécdota, que es que estudiábamos derecho romano, estudiábamos derecho los tres. Los tres eran el griego Caracassi, el gordo Fresa y yo. Entonces, ante aquella lista de reyes romanos, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio, Tarquino el Antiguo, Tarquino más, qué sé yo, le agregábamos tres o cuatro reyes. Siempre había uno que se lo agregábamos, que era Tisolera el Morocho. Entonces, Servio Tulio, Tulio Hostilio, qué sé yo, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio y Tisolera el Morocho. Y el griego Caracasi se lo aprendía de memoria, no. Y le habíamos agregado a nosotros, y los especialmente aprendía Tisoler el Morocho, y después le faltaba siempre alguno. Bueno, nosotros que éramos los vivos, no nos recibimos de abogado. El griego Caracasi sí prosperó y nos duplica en fortuna y en consideración social. Esos son los vivos.
Pero no es sincero.
¿Eh? Pero no es un amante sincero. Bueno, hoy hablaremos entonces de Tarquino el Soberbio, así que vamos a ubicarnos en la época de la monarquía romana, previa a la República, y digamos ya que Tarquino fue el último de los siete reyes. Pero retrocedamos unos años, total que nos cuesta, hasta llegar al padre de Tarquino, que era Tarquino Prisco, ahora llamado Tarquino el Antiguo, pero cuando él vivía, a falta de otro Tarquino en la lista, le llamaban Tarquino Prisco. A mí que me llamen Prisco me resulta mucho peor que me llamen el Antiguo. Si me dieran a elegir, ¿qué querés, que te llamen el Antiguo o el Prisco? Yo prefiero el Antiguo, sí, sí. Especialmente en Montevideo. Bien, el caso es que vamos a este hombre, Tarquino Prisco, que había sido consejero durante el reinado de Anco Marcio, que fue el anterior, ¿no? Y luego, merced a una intriga, sépase que en aquel tiempo la sucesión, más que por herencia, se verificaba por intrigas o por crímenes. Entonces, Tarquino, habiendo sido consejero de Anco Marcio, empezó a conspirar y logró desalojar del trono a Anco Marcio. Parece que cuando Anco Marcio murió, Tarquino padre alejó a los hijos de Anco Marcio, que eran los sucesores naturales, y los alejó, los mandó a una cacería. Medio pajarones los hijos de Anco Marcio también. Dice, che, dice, ¿por qué no van a cazar por ahí? Y mientras tanto convocó al pueblo. El pueblo, no había televisión, no eran las convocatorias actuales. Convenció al pueblo de la necesidad de que lo nombraran a él. Cuando los príncipes regresaron de cazar, se encontraron con que había otro ñato ocupando el trono que les correspondía. Pero, ante el hecho consumado, aceptaron lo sucedido. ¿Vio? Como unos tipos capaces de ser convencidos de ir a una cacería justo cuando se murió el viejo, aceptan cualquier situación. Pero eso sí, les quedó la sangre en el ojo y prometieron vengarse, porque así reaccionan los hijos de reyes a quienes se les organizan cacerías para burlarlos. Ya rey, Tarquino Prisco tuvo con su esposa, Tanaquil se llamaba la esposa, a Tarquino, al que sería luego Tarquino el Soberbio, ¿no? Sin embargo, como era clásico en los reyes romanos, la sucesión, no fue puesta en Tarquino. Porque el papá de Tarquino, Tarquino Prisco, se había enamorado de una esclava de palacio, le dio un hijo a esa esclava, y la esclava le hizo prometer que a ese hijo lo iba a nombrar el sucesor. Y así lo hizo Tarquino Prisco, nombró como sucesor al hijo de su amante. El sucesor fue llamado Servio Tulio, y se convirtió efectivamente en rey de Roma cuando Tarquino Prisco fue asesinado. ¿Por quién fue asesinado? Bueno, por aquellos que le habían prometido venganza, en los primeros párrafos de esta charla. Uh-huh. O sea, los hijos de Anco Marcio. Fíjese cómo el que la hace la paga. Pero el que se quedó de Araca también fue el Tarquinito, el hijo de Tarquino Prisco, que dice, ¿cómo? Si yo, qué sé yo. Y bueno, y el hijo de la esclava, ahí lo más pancho, Servio Tulio. Y así Tarquino hijo creció como segundón en la esfera de la corte romana, esperando la oportunidad para ver qué ligaba. Eran tiempos complicados para todos los jóvenes, ¿no? Servio Tulio fue el rey, el primero, que, siguiendo el ejemplo griego, instituyó un servicio militar que duraba, ¿sabe cuánto?
¿Cuánto duraba?
Toda la vida. Pregunta, ¿cuánto duraba el servicio militar en Atenas? No ya en Esparta, en Atenas, que se supone que éramos todos alfonsinistas. Respuesta, toda la vida. Bueno, estos se copiaron, incluso se copiaron antes. No, se copiaron después. Instituyeron ese servicio militar. Bueno, el Tarquinito se acercó a Servio Tulio de forma pacífica, se casó con la hija de Servio Tulio, que se llamaba Tulia. ¿Qué va a hacer? Y al cabo de pocos años, meta soborno, meta persuasión, Tarquino se atrajo a un gran número de familias patricias romanas, ¿no? Y así alcanzó la mayoría de la asamblea rectora, el Senado, ¿no? Cuando pensó que ese poder era suficiente, dio un discurso feroz contra Servio Tulio. Que Servio Tulio aquí, que el otro, que allá, que no sé qué. Y dijo, en realidad, guarda que la corona, por derecho de nacimiento, me pertenece a mí. Dijo ahí delante de todos los amiguetes que tenía. Y ahí sucedió algo terrible. Servio Tulio, al enterarse del discurso, fue hasta el Senado para chillar, para hacer un descargo, qué sé yo. Y Tarquino, en un acto democrático, lo tiró por una escalera. Cuando cayó, un grupo numeroso de partidarios de Tarquino arrastró el cuerpo de Servio Tulio hasta que murió. Y peor, dejaron el cadáver tirado en plena calle para que fuera profanado. ¿Vio qué pasa cuando dejan el cadáver de un rey tirado en plena calle? Viene uno, pasa y dice, ¿qué es esto? Es el cadáver de un rey. Bueno, vamos a profanarlo. Y lo profanan. Así Tarquino fue proclamado como el séptimo rey de Roma, junto con Tulia, la mujer del finado. Guarda, ¿eh? Y regresó a su casa para mudarse al palacio. Es más, hay una leyenda que dice que cuando pasaron al lado del cadáver de Servio Tulio, lo pisaron. Para mí eso ya es mentira, porque si lo estaban profanando, ¿cómo lo van a pisar? O lo profanamos o lo pisa un carro. Las dos cosas juntas, no. Bueno, como sabe cualquiera, ¿no? Bien. Tarquino, en el trono, fue muy cruel y despiadado. Mandó asesinar a cuantos sospechaban que eran partidarios de Servio, que eran todos. Incluso a cualquier senador que le echara en cara cómo se había hecho él con el poder. Ponerle que venía un senador y le dice, ¿y usted que se hizo con el poder tirando al rey anterior por la escalera? Y lo mataban a ese también. Digo para que entiendan cómo funcionaba el asunto. Confiscó bienes de otros romanos. Tenía un orgullo tan desmesurado que lo empezaron a llamar el soberbio, como un perro que tenía mi abuela. Pero algunos dicen que él mismo eligió su propio apodo. Bueno, entre Prisco y el soberbio, bueno, también está el soberbio Prisco. Y yo creo esto, que él eligió su propio apodo, porque me parece que soberbio en un rey no es un insulto. Para los reyes, ser soberbio es más bien un halago. Bien. Con Tulia tuvo tres hijos. El menor fue Sexto, pero en realidad era el tercero. También era muy cruel. Una vez, para dominar la ciudad de Gabies, Sexto se ganó la confianza de sus habitantes, les hizo creer que se había peleado con su padre y que había traicionado su confianza, y entonces los de Gabies lo colocaron al frente de sus tropas, y cuando llegó el momento, Sexto hizo matar a todos los jefes, a todos los personajes influyentes de la ciudad, y los tipos no tuvieron más remedio que rendirse ante el poder de Roma. Bueno, más allá de los éxitos militares y las crueldades de Tarquino, el rey sufría muchísimo porque tenía ese miedo que acompaña a todos los tiranos y a todos los reyes romanos especialmente, ¿no? Bien, Tarquino era muy supersticioso, entonces todos los días consultaba a los augures de Etruria, ¿no? Allí donde todavía quedaban algunos etruscos, pero quedaban bastantes en realidad. Los resultados no lo convencían y lo conducían a un estado de temor todavía peor. Pero cierto día, alguien se presentó en el palacio. Se trataba nada menos que de la Sibila de Cumas, una anciana sabia y portadora de 9 misteriosos libros. Una divina, una hechicera. Bueno, y la Sibila hizo saber al rey que esos libros eran muy útiles para conocer el futuro de la estirpe. Bueno, quiero verlos, dijo Tarquino. Pero la Sibila le dijo, si me pagas, podrás verlos. Y acto seguido le dijo que costaban millones. Presentó la cuenta y era una suma exorbitante que Tarquino se negó a pagar. Al día siguiente volvió la Sibila, pero ya no le ofreció 9 libros, sino solo 6. Había quemado los 3 que faltaban y pedía el mismo dinero por los que le quedaban. Con una mezcla de orgullo y de desesperación, Tarquino la despreció una vez más. Sin embargo, la Sibila regresó al día siguiente, ahora solo con 3 libros, pero sosteniendo el precio original. Finalmente el rey supo que esa mujer había sido elegida para transmitir a los hombres mensajes divinos. Y aunque solo pudo conseguir 3 libros, Tarquino pagó por ellos igual a lo que habían solicitado por 9. Y esos 3 libros, conocidos desde entonces como libros sibilinos, fueron guardados en el lugar más recóndito del templo de Júpiter, ahí en el Capitolio. Y solo podían consultarse cuando Roma enfrentaba un serio peligro. Pero a Tarquino no se le fueron del todo las preocupaciones, porque aquellos libros no le solucionaban su angustia diaria. Un día, una serpiente apareció en el palacio y se deslizó hacia el trono. El rey tembló de miedo. Inmediatamente, ante la incapacidad de sus adivinos para indicarle qué significaba tal aparición, ordenó a 2 de sus hijos y a un sobrino, que se llamaba Junio Bruto, que consultaran a la pitonisa de Delfos. Recibieron la instrucción de ser precisos, de preguntar para que no quedaran dudas. La pregunta fue muy buena. ¿Quién será el próximo rey? La respuesta del oráculo fue: el primero que bese a su madre será sucesor del Imperio Romano. Mala respuesta, porque el Imperio Romano faltaba mucho para que se instituyera. Será sucesor de la monarquía romana, debió ser la respuesta. Pero, bueno, los 2 hermanos corrieron entonces, sabiendo esto, a besar a Tulia, su mamá. Pero Junio Bruto, el que era considerado incluso por Tarquino un poco imbécil, tropezó y se rompió la boca contra el suelo. Y en ese momento comprendió, con dolor, pero con alguna alegría, que él era el elegido, puesto que la pitonisa se había referido a la madre tierra, como siempre hacen las pitonisas. Junio Bruto disimuló para evitar represalias, pero los hechos se precipitaron. Sexto, el hijo cruel de Tarquino, se enamoró de la mujer de Junio Bruto. ¡Oh! Que se llamaba Lucrecia, era muy hermosa. Y quebrantando las leyes paganas de la hospitalidad, se presentó un día que no estaba Junio Bruto. La vio a Lucrecia, ¿qué hace? Le dice. Y la amenazó. Sacó la espada y dice, bueno, anda llevando. O sea, la quiso atropellar. Lucrecia se defendió y Sexto le dijo, mirá, haceme caso a lo que te digo, porque si no me da bolilla, yo voy a agarrar a un esclavo cualquiera, lo voy a matar y voy a decir que te encontré, dele que dele con el esclavo, y que lo maté para preservar el honor de Junio Bruto. bla, bla, bla. Pero Lucrecia no se inmutó. No le dio bolilla, y cuando Bruto regresó, le contó lo sucedido, y a continuación, sin esperar ninguna pregunta, el tipo, pero ¿cómo? ¿No será que vos? Que yo no. Se clavó un puñal, señor. Che, ¿a qué no sabés lo que pasó? Vino acá el sexto y me quiso atropellar. No me digas nada. ¡Oh! Bueno, Bruto, desesperado, gritó: no tendré momento de reposo mientras la gente de Tarquino continúe en el trono. Y entonces arengó a una multitud que acertaba a pasar por allí, calculo, contó la ofensa a Lucrecia, y finalmente el pueblo, harto de la tiranía de Tarquino y de los discursos en su contra, lo expulsó de la ciudad junto con su esposa y los chicos. Ni tiempo de consultar tuvo Tarquino aquellos libros civilinos que le había dejado la Sibila de Cumas. Bruto fue inmediatamente aclamado como libertador, pero no quiso ser rey. Como todos sabemos, la época monárquica terminó ese día. La ciudad fue desde entonces una república gobernada por dos magistrados, los cónsules, que eran elegidos anualmente. Uno de los dos primeros fue Junio Bruto, ¿no? Así que era el año 509 a.C., había acertado el oráculo. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, desde luego a Lucrecia, la fiel mujer de Junio Bruto, a Junio, que parecía un buen tipo, a los reyes inexistentes que nombraba mi amigo el griego Caracasi, como por ejemplo Tisoler el Morocho, y a las sibilas, ¿no? Sibila de Cuma. Aquellos libros no se encontraron nunca. No se encontraron nunca, porque ya en la época histórica no se encontraron nunca en estos tiempos. No se encontraron nunca cuando a alguien se le ocurrió buscar.
Los buscó.
Cuando alguien los buscó. Se daba por sentado que estaban allí, cuando alguien los fue a buscar con afán arqueológico, faltaban 1700 años para el nacimiento de la arqueología, de todos modos. Pero, aunque más no sea con curiosidad, pues no lo encontró. No encontró esos libros. Usted me dirá, no debieron haber existido nunca. Yo creo lo mismo. Siempre he descreído de esos libros maravillosos que se perdieron. Las cosas que se perdieron, la mitad se perdieron, pero la otra mitad no existió. Inventaron que se perdieron porque no estaba. A veces doy en sospechar, con exceso de sospecha, que algunas cosas que se dicen perdidas nacieron ya perdidas, como por ejemplo los textos faltantes del Oscuro de Éfeso, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero vio, ¿no? ¿No es cierto? Los textos de Heráclito de Éfeso vienen, están de a pedacito. Y debe ser, nomás que se han perdido fragmentos. Pero yo a veces pienso, ¿y si el tipo los escribió así? Si ya los escribió con un estilo asolado por las elipsis, ¿para qué? Y para que la posteridad pensara que faltaban pedazos y atribuyera a esos fragmentos faltantes un mérito...
Genialidades.
Claro, un mérito genial que acaso los que había no mostraban, ¿no? Uno tiende a eso, a añorar lo perdido. Bien, hemos ido a la discoteca y ya ahí pedí yo el disco. No dejé que hablara el discotecario, porque pensé que tal vez el viejo Tarquino, el soberbio, el joven Tarquino, el soberbio, el viejo era el antiguo, Prisco, ¿no? Cuando fue expulsado de Roma por la multitud y por Junio Bruto, cantaba una canción.
¿Y qué cantaba?
Y cantaba esta canción que escucharemos ahora y que se llama Arrivederci Roma. y que escucharemos en la clásica versión de Claudio Villa. Adelante, Tarquino.
Che arrivi, ti imbevi de fodi e de scavi, poi tutto d'un colpo te trovi, fontana de credite tutta per te. C'è sana leggenda romana, legata a sta vecchia fontana, per cui se ci voti un soldino costringer destino a fatte tornare. E mentre il sardo pace le fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Trova pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye. Vede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e gli I love you.
Era Claudio Villa en La venganza será terrible. Arrivederci a Roma.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:18. Llueve en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 3 décimas, la humedad 98%. Renovaron el alerta por tormentas fuertes para la ciudad. El aviso también afecta a la provincia de Buenos Aires, Córdoba, centro y sur de Entre Ríos, La Pampa, San Luis, centro y sur de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional informó que podrá haber fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua. En tanto, se anticipa para hoy sábado, en Capital Federal y alrededores, cielo nublado con lluvias y tormentas durante toda la jornada, algunas fuertes, una mínima que podría llegar a los 15 grados y una máxima de 20. La Unión de Trabajadores de la Educación repudió a Mauricio Macri por sus dichos. El jefe de gobierno porteño había asegurado que cuando se realiza una inspección y una clausura a un local, la gente se enoja. Al respecto, el secretario general del gremio, Eduardo López, manifestó que el gobierno porteño tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes de protección del trabajo.
Internacional.
Arabia Saudita convocó a las mujeres a elecciones por primera vez en su historia. Los comicios se llevarán a cabo después del Ramadán, que va del 16 de agosto al 13 de septiembre. Según las estadísticas, un 20% de mujeres de todas las regiones del país de Oriente Medio participarán de la organización de estas elecciones.
Deportes.
Murió un futbolista en Bélgica que había sufrido un paro cardíaco durante un partido. Se trata de Gregory Mertens, de 24 años, quien jugaba para el Lokeren belga. Esto ocurrió cuando se descompensó en el campo de juego el pasado martes. Según informaron desde el club, el estado de salud del jugador fue empeorando, por lo que su familia decidió que desconectaran su sistema de apoyo vital. Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 3 décimas, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Gente, exclusivo, las diosas más hot del momento. Audaces, Luli Salazar, Loli Antoniale y Karina Jelinek desnudan sus secretos en el set. ¿Qué aprendieron del amor y los desengaños? Hablan de los hombres que la seducen, el sexo y sus fantasías. Los consejos de Luli y Karina para la boda de Loli y Jorge Rial. ¡Imperdible! Además, máxima, 2 años de reinado. La intimidad de los ganadores de las PASO y de regalo, la revista de la Feria Masticar. ¡Gente!
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Fernando Galmarini.
Es cierto que uno de los que dicen me rajo, estoy para la próxima batalla, es Darío Giustosi.
No sé en qué anda Darío. Yo creo que le dio Darío, a quien quiero mucho porque lo conozco desde que era muy pibe y militaba cuando todavía vivía en Saladillo. No lo veo demasiado entreverado en los últimos tiempos. Entreverado no con nosotros, no con la dirigencia, sino metido en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría a Darío verlo todos los días moviéndose.
Es un buen candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aires Massa.
Yo creo que Sergio hubiese sido un enorme, un muy buen gobernador de la provincia.
Todavía está a tiempo,
¿eh? No, lo cagan a palos, ¿eh?
¿Quién? Malena.
Malena lo pone nocao.
¿Hoy se canta la marcha peronista en el acto?
Sí,
se canta.
Sí, se canta. Nunca faltó la marcha.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, no compre pelucas usadas. Un informe de nuestro equipo de producción para cuidar la salud y especialmente la salud del valero de las mujeres que compran postizos, sí. Pelucas, rodetes o lo que sea.
¿El rodete se vende separado también?
Sí. No, bueno, si usted lo quiere postizo, puede comprar un rodete postizo, pero cuidado, porque si usted ignora la procedencia de la peluca o lo que sea, bueno, corre el riesgo de comprar una peluca contaminada, pelucas de mala calidad, Fábregas. Estamos hoy sí. con Pablo Fábregas, vamos a aplaudirlo en este mismo sí. momento.
Esta es por mi peluca.
Qué bien sí. le queda.
¿Ya? Es nueva esta. Casi toda mía.
Hay que comprar la nueva.
Ay, ay.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, ha de saberse que nosotros tenemos, digo yo como representante de los verdaderos fabricantes de pelucas. Uh-huh. Vendemos pelucas nuevas, desinfectadas, con desinfección garantizada. Nosotros cada 8 meses...
¿8 meses?
Las mandamos desinfectar. Y por los
piojos. ¿No es mucho?
Imagínense, usted se compra una peluca, va con toda ilusión a ver a su novia, que cuya estimación venía decayendo.
Sí.
Se pone una peluca, la peluca de hombre igual es un poco más... no está tan socialmente aceptada como la de mujer. No. Y encima se agarra piojo. Su mujer, su novia, le empieza a acariciar. Ay, mirá cómo te ha crecido el pelo, qué sé yo. Y ve que unos desagradables ácaros deambulan por todo el perímetro de la peluca.
Pero el piojo le va a la peluca. Si al piojo le interesa el folículo piloso.
No, el piojo. La... No, yo nunca. Usted firme como piojo en peluca.
Está a la espera el piojo de la peluca.
No lo sé.
La peluca, discúlpeme, porque hay dos grandes vertientes de la fabricación de pelucas.
¿Cuáles serían?
Que sería la peluca sintética artificial, devenida de la industria. Y la peluca de pelo natural.
Ah, eso es difícil, ¿no? Porque hay que comprar, primeramente, el pelo natural a personas que, habiendo perdido su fortuna, están interesadas en recaudar fondos, acomodar el lugar, entonces venden su peluca. Hemos contado acá más de una vez que en Escocia, durante años de mucha escasez, había gente que vendía su peluca, sus pelos en realidad para hacer pelucas, y que cada vez lo vendía más corto. ¿Entiendes?
Más rápido.
Vendía la peluca y después decía, ay, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué otra cosa puedo vender? Vendía el pelo, ¿no? Y el pelo, pero no me crece. Y esperaban, ¿no? Un día, 2, 3, 4, 5.
Más sí.
¿Cuánto tardará esto en crecerme? Y 6 años más o menos, decía el peluquero. Y no, yo lo vendo ahora. Y tengo una peluca de pelo corto que son las más baratas.
Sí, sí. Difícil eso.
Casi una cofia más que una peluca, ¿no?
Claro, como una. Sí, sí. Como de esos gorros de la natación que antes venían algunos con pelos de goma, ¿se acuerdan los de que usaban algunas señoras mayores?
Yo lo he visto a Rolón con un...
No.
Con una gorra de esa, le juro.
Sí,
no. Fuimos a un hotel y para usar la pileta de ese hotel te obligaban a ponerte esa gorra que parecía los habitantes del futuro de la máquina del tiempo.
Sí.
Y Rolón era el único que se la ponía.
Pero no con pelos de goma,
Rolón. Todo lo demás no nos poníamos la gorra esa y estaba la pileta con una capa de aceite, parecía el riachuelo, que provenía de la gomina de todos nosotros. Imagínense si tiraba Dorio, yo, todos esos tipos que había ahí, ¿no? Eli Bernassi.
Claro, pero Rolón dice usted que tenía puesta
Rolón, sí, se ponía eso y se sacaba foto.
No, pero la peluca es otra cosa, o sea, digamos, el concepto sería el mismo.
No, sí, pero la peluca como la fabricamos nosotros, que es con pelo natural.
Ah, ¿es natural todo lo que
es? Pelo natural, nosotros lo compramos individualmente y a veces a peluquerías.
¿A peluquerías?
Vamos, a la hora que cierran, vamos a la peluquería, cuando el tipo está barriendo, y le decimos, ¿qué, lo va a tirar?
El señor.
Y el tipo ya tiene hay una parva de pelo que viene con pucho, chicles, cosas así. Y digo, le compro todo eso por 20 mangos. Y el tipo agarra viaje y por ahí hay pelo bueno, ¿eh?
Pero tiene que andar clasificando los
después
colores.
Después lo juntamos a la noche, ahí en una mesa muy grande, ponemos todos los pelos arriba de la mesa, somos como 10. Bueno, esto no es un pelo, esto tampoco. Y en unos casilleros ponemos rubio, rubio, morocho, morocho.
Pelo a pelo.
Pelo blanco, pelo por pelo. Este no, este, ondulado.
Ah, pero...
muy ondulado.
Pero la mano de obra encarece mucho el producto.
Sí,
carísimo. Carísimo.
Lo compró barato, lo compró por 20 pesos, pero
es
se le encarece.
La gente, claro, pero la plata está ahí. En las horas, hombre o mujer...
Sí, sí, no, sí, sí.
Que empleamos en hacer esa selección. Porque a usted no le gustaría tener una peluca con un paisano de cada pago.
Y no.
Una peluca que arranque morocho.
No.
Usted queda como un tobiano, así.
Sí.
Un muestrario de pelos. No, nosotros todos pelos de la misma onda, ¿no?
¿Y no probó con juntarlo a todos, hacerle la planchita y teñirlo? ¿No era más barato? Mire, usted junta todos los pelos distintos. Los pega, no sé con qué método, plasticola, engrudo, lo que
los
sea.
Los tiñe.
Los alacia para que sean todos al rulo que tiene el lacio y los tiñe.
Veo que usted realmente es de esos empresarios sin escrúpulos que están tirando abajo ese negocio. Este negocio.
Sí, discúlpeme.
Porque cortan todos los pelos del mismo largo, los tiñen o los pone lacio o los enrula. Bueno, señor... Y el día de mañana se le va la tintura y el tipo descubre que ha sido engañado.
Hemos tenido
cuando el tipo viene con todos los pelos...
Chorreando bien.
Claro, uno largo, uno corto...
Ahí grito, es el frizz.
Claro.
Bueno, no. ¿Cómo es la fábrica, el proceso de fabricación de la peluca?
Sí.
Buenas tardes.
¿Cómo es? Bueno...
Porque ¿qué es una malla plástica lo que... ¿De dónde agarra el pelo?
Sí, tenemos varias maneras. Tenemos una malla plástica, pegamos todos los pelos ahí, el tipo se lo pone, una gorra, vamos.
Bueno.
Agarramos una gorra.
Pero eso es una gorra peluda.
Exacto.
No es una peluca.
Podríamos llamarlo así. y la cosa superior es el implante.
Claro.
El implante. Nosotros, como ya lo hemos contado aquí varias veces, tenemos un muchacho que es cirujano, cirujano, operaciones del cerebro.
Ajá.
Ahora, como a nadie le importa,
se pasa algo más rentable. Que
claro, el tipo te corta toda la tapa de los sesos. Te quedas ni lo sentís. Entonces, nosotros con un taladro muy finito le hacemos unos agujeritos en la tapa de los sesos. Vos te vas a tu casa
sin la tapa,
con una especie de gorra. No, sin la tapa no, porque es peligroso.
Sí,
por ahí. Tu mujer empieza a cocina a ponerle un bife a la parrilla, vio el humo. Se
toda
te va el
grasa.
Humo a los sesos, no se te va más. Y siempre estás sintiendo olor porque ya
se está
el cerebro incorporó ese olor a bife a la parrilla y tu vida posterior va a ser un drama. No, te vas con una pequeña gorrita de plástico que te la damos. Y al otro día venís. Mientras tanto, a la noche nosotros laburamos y pelo por pelo, unos agujeritos, lo pasamos por el agujerito y le hacemos un nudo para que no se salga. Y ahí, cuando vos venís, te metés otra vez la tapa de los sesos.
Sí, pero lo dices,
y te
tan
vas tranquilamente. Y sí, ¿cómo crees que te lo diga?
No sé, me parece algo más serio.
Tranquilamente. Lo hacemos con cuidado.
Bueno, le ponemos, me imagino.
Para que no ande con la tapa floja, ¿viste? Le ponemos un poco de pegamento que usamos, se usa mucho para huesos, cosas así. No haga chiste.
No, pero me parece extraño.
Más o menos queda fijada. Nos fijamos que no está al revés.
¿Ha pasado eso?
Ha pasado, por ahí el tipo tiene el jopo en la nuca.
Tiene un remolino el tipo después. Sí,
y escúcheme, ¿eso es peinable?
¿Es qué?
Es peinable, es
peinable,
lavable.
Con cuidado, porque por ahí, si vos te peinás para atrás, por ahí ves que se te escapa la tapa de los sesos, te cae a tus espaldas y te ves en el espejo con toda la masa encefálica al aire. No queda bien.
No, señor.
Más si, por ejemplo, si vos acostumbras a ir a los bailongos y te peinás entre pieza y pieza, como hacen algunos, empiezan de acá a peinarse, ¡pah! Se le cae la tapa de los sesos.
Una ¡sale cosa, del baño!
Ya que se te salga la peluca es malo.
Sí.
Que se te salga la tapa de los sesos es horrible. Más si vos no confesás, por ejemplo, a tu novia, si mirá, tengo el pelo así, así, no, y ella te empieza a acariciar, en un momento violento, así, de pasión, te tira de los pelos y se queda con... otra vez, mirando tu masa encefálica. Y vos, ¿con qué cara la mirás? No. Ya, cualquier cara que uno ponga con los sesos al aire es una cara inadecuada.
Sí, señor.
Haces así, como diciendo, y bueno...
¿Y tiene que
querés,
tener?
¿Qué querés decir mientras te la pones apresuradamente? Veo cómo hacen los que pierden la peluca. Sí, con una prisa desaconsejable, que a veces si la ponen mal. Bueno,
sí, no,
todo eso es inevitable, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes. No, pero se la tiene que sujetar con algo, veo como los cascos que se atan
sí,
aquí.
Como el señor, claro, que, abajo de la
con
barba,
una barba disimulada.
De la barba candado que dice tener, en realidad lo que tiene es, ¿cómo se llama eso, che?
Elástico.
No, tiene un nombre criollo.
Lo que sujeta el sombrero o el casco.
Lo que sujeta el sombrero, ¿no?
¿Cómo se llama?
Para que el pampero no nos deje...
Un gaucho en la sala no hay.
Bueno, no importa. Usted se pone eso.
Ajustable.
Ajustable y usted lo tiene junto por la barba. Yo lo felicito porque usted la peluca que trae es una de las mejores que he visto, ¿eh? ¿Dónde las compras?
Bueno, estas son de afuera, estas hablan inglés, como se dice.
Ah, la trae de afuera.
Todas,
la voy a probar, generalmente me aconsejan ir a probarse la peluca y después te la mandan.
Claro.
Porque si no llega a ser de otro talle y creen que soy cabezón, yo no soy cabezón, tengo mal a la peluca.
Claro.
Es de otro talle.
Claro.
Se la compró chica.
Sí.
En este caso, grande, por favor.
En Australia en Australia las hacen muy grandes, porque son muy cabezones los australianos.
Ajá.
Si no, no vivirían allí. Y vos te la pones y te baila la peluca.
¿Ah, sí?
Te baila, sí, sí.
¿Y entonces cómo la haces? ¿Para rellenar?
Lo primero, vos te das cuenta por la vista, empezás a no ver.
No, ¿y no se vende en conjunto, digo, con otros postizos, como puede ser la barba del señor?
Sí, se vende. Acá vendemos toda clase de postizos. Mire, una trenza.
Ah, mire, qué lindo. Usted
por ahí quiere un capricho.
Sí.
Un día se pone una trenza y se la pone. Es difícil porque hay que pegarla a la trenza. ¿Cómo hacemos?
No, tiene un gancho, me parece.
¿Y a dónde me la engancho?
¿Y en el pelo?
En un agujero que oportunamente me hago en el cuero cabelludo.
Ah, no.
No, pero...
Tampoco ponérsela así nomás. Yo, poner en la oreja. No,
señor. Eso va enganchado, tiene un doble clic.
No va cocido incluso, ¿ves? No se habla de la trenza cocida.
Para mí es la famosa trenza cocida.
No sé, es otra cosa la trenza cocida.
Con crochet, por ahí te hacen un nudito de crochet.
Hay un tipo, sí. Ahora, si usted es pelado y quiere tener una trenza sola, ahí se complica, ¿no? La trenza de los manchúes.
Sí, esa era propia, me parece.
Era propia, pero algunos que querían presumir de manchúes... se hacían...
¿El postizo?
Se hacían coser a la piel.
Sí.
A un cirujano, digan.
Pero es una intervención también quirúrgica, es un riesgo.
Llámele como quiera.
Escúcheme, pestañas postizas.
Aquí tengo, espere.
De esas bien dobladas, de las bailarinas.
De las bien largas, pero cuidado, ¿eh? No se entusiasme, porque uno se entusiasma y dice, ay, qué linda me queda, y después no ves. Yo trabajo en el Hospital Pirovano. ¿Sabes cuántos accidentes de moto hay? La gente, el tipo se escracha porque no ve por las pestañas demasiado largas.
¿Cuántos?
No sé, te pregunto si sabes.
No sé, usted trajo el dato, yo no lo sé.
Numerosísimo.
No, ¿por qué se imagina? No lo sé, no hay ninguna estadística.
Bueno, mire, estas tienen...
Son para mi novia, le digo, las...
Bueno, estas son autoadherentes.
¿Las suelta y se adhieren? ¿Cómo es eso?
Las novias.
Ah.
Usted se las pega así, ya está, ya vienen con un pequeño pegamento. Pero, cuidado, porque es traicionero esto, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque usted por ahí se le pegan a cualquier cosa.
Ah, bueno, no.
Por ahí eso... ella lo saluda y sin querer la pestaña toca su piel y después, hasta que no tiene el disolvente, que no se está consiguiendo ahora.
¿Pero cómo el disolvente, señor?
No están consiguiendo
tanto
el disolvente y le quedan las pestañas de ella pegadas a usted y andan los dos juntos así, que parece que se hubieran puesto de novio ayer y que usted fuera Manuel Moreira.
En su empresa están teniendo problemas con los pegamentos, la tapa de los sesos que se corre, las pestañas.
Sí, dependemos mucho de la industria del pegamento.
Veo.
Acá la industria del pegamento nos va a salvar a todos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. En principio había mucha corruptela en la industria del pegamento porque se evadían los impuestos. Ajá. Después hubo una investigación y muchos de los dueños de estas empresas quedaron pegados.
Disculpa. Ahora, hay que calcular, digo, se lo digo a usted como fabricante de postizos, de pestañas postizas.
¿Usted fabrica pestañas postizas?
No, usted.
Ah.
El peso de la pestaña tiene que ser estar acorde a lo que el párpado que puede levantar. No, porque si el párpado no puede levantar...
una persona débil no puede levantar una pestaña de medio kilo.
Si usted tiene un párpado flácido...
Eso no para la patobica, vio que levantan, hacen ejercicio de pestaña, ni bien se levantan, levantan y bajan la pestaña muchas veces. Tiene un músculo, el músculo pestañador,
sí,
que... levanta cualquier cosa, pero una persona débil, un niño, por ejemplo, y no puede levantar esas pestañas.
Y no, por eso.
Y después a uno le queda la cosa de ayudar el pestañeo con los dedos.
Claro, ¿no? Queda
es
feo
una
eso.
Costumbre, queda feo. Usted está en el cine.
Ah, no.
¿Qué haces? Dice tu novio.
Sí.
Estoy pestañeando, ya lo ves. No, no queda bien.
No queda.
O sea, es preferible tener la pestaña corta y no poder levantarla.
Sí.
Aparte da pavote uno con la pestaña medio cerrar, parece que no está prestando
sí,
atención.
Claro.
Sí, sí, sí.
Pero también si se pone las de abajo muy pesadas, le quedan los ojos como los perros.
Ah, sí.
Muy, claro, sí, sí. Muy caído, usted. Muy caído. Melancólico está siempre.
Tenemos cejas postizas también, ¿eh?
Ah, yo puedo, quiero llevar el juego.
Aquí está.
Ceja y pestaña.
Vienen de a dos.
Pero esto
no le podemos vender una.
No, está bien, sea, ¿qué va a querer una?
Un español. Es una estupida.
Sí, o una levantada en B y otra recta.
Ya, bueno, esta,
sí,
esta, para dar el la gesto. Ceja para intelectual.
Claro, el gesto
es una levantada en B, que quiere decir estoy teniendo un pensamiento agudo.
Sí. Y la otra recta.
Y la otra recta, naturalmente.
¿Y se pegan sobre las que uno ya trae o se tapan?
No, eso es cuando las que uno ya trae han desaparecido por erradicaciones de cualquier índole.
Bien. Un fogonazo.
Se van perdiendo las cejas.
Se van
a lo largo de la vida, o le crece más como los pelos de la oreja que
crecen.
Un día le sale.
Un pelo de ceja, aquí tenemos nosotros también, así, claro, es difícil comprarlos.
Sí,
pero aquí tenemos esta cajita, pelos de ceja. No se recupera más.
Sí,
pero... Te depilás un pelo de ceja y pensalo, por eso hay que pensarlo. Mucha gente a veces hace un tatuaje, etcétera.
Sí.
Con los pelos de ceja lo mismo.
Es lo mismo.
Uno se arrepiente, pero ya es tarde.
Bueno, pero no sé, guardar los pelos tampoco...
No, es que... no los tiene que guardar, los tiene que no sacárselos.
Sí.
Así que, sí, lo bueno del pelo o de la ceja postiza entera que vendemos es que se usa también como bigotito.
Ah, se lo puede bajar.
Claro. Y un día anda con cejas gruesas y al otro día bigotito.
Sí, pero la orientación del pelo del bigotito no es la misma que la de la ceja.
Pero bueno.
Va para el costado, porque ceja con flequillo queda feo también, ¿eh?
Sí, sí. La ceja apuntando hacia abajo.
A flequillada.
Es horrible. Va a parecer un bigote.
Sí. Se la peina a raya al medio.
Bueno, mire, lamentablemente tenemos que cerrar.
¿Ya cierra?
Sí, ya cerramos.
Pero no me va a pegar la tapa de los sesos, por lo menos, mira cómo estoy.
Venga mañana a primera hora, que ya se la tengo.
La tiene seguro, porque mire que tengo un casamiento.
Sí, sí. Cuidado, no cabecee.
No. Bueno, está bien. Si usted dice que esto es seguro, yo me marcho así.
Póngase, ahí está. Cuidado con la lluvia también, ¿eh?
Sí, hoy está.
Porque cuidado, le entra agua a los sesos.
Sí.
Y ya empieza con unos pensamientos que vaya a saber dónde lo conduce.
Señor, pero ahora me llena de temor.
Bueno. Retírese, tenemos todavía un bailongo pendiente, no podemos estar perdiendo tiempo porque usted...
No, bueno, está bien, pero...
Estoy sin la tapa de los sesos, ¿qué me va a pasar? Bueno, sea melindroso, señor, y váyase.
Bueno, señor.
Bueno, ¿qué se dice ahora cuando termina una...
Un bloque.
Un bloque.
Hasta luego.
Ah, está. Hasta luego.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Maldigo del Alto Cielo.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando a Soledad Villamil todos los viernes y sábados de mayo.
Maldigo del Bajo.
En vivo, todos los viernes y sábados de mayo a las 21 horas, Soledad Villamil en El Tazo. La mejor música en vivo siempre.
De qué callada manera.
Torcuato Tazo, Defensa 1575 San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotazo.com.ar.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, los secretos de Gran Hermano 2015. En exclusiva, los conductores del reality, Pamela David y Jorge Rial, cuentan cada detalle de la casa de la que hablará el país. Los personajes más polémicos y la apuesta por el premio mayor. Una competencia que se anticipa apasionante, imperdible. Además, Panam Mamá. La animadora presenta a Sofía. Es un angelito que me envió Dios. Zaira Nara con nuevo novio millonario. Messi espera otro varón. La boda de Pagani en Las Vegas. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Fernando Galmarini.
Es cierto que uno de los que dicen me rajo, estoy para la próxima batalla, es Darío Giustosi.
No sé en qué anda Darío. Yo creo que debió Darío, a quien quiero mucho porque lo conozco desde que era muy pibe y militaba cuando todavía vivía en Saladillo. No lo veo demasiado entreverado en los últimos tiempos. Entreverado no con nosotros, no con la dirigencia, sino metido en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría a Darío verlo todos los días moviéndose.
Es un buen candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aires Massa.
Yo creo que Sergio hubiese sido un enorme, un muy buen gobernador de la provincia.
Todavía está a tiempo,
¿eh? No, lo cagan a palos, ¿eh?
¿Quién? Malena.
Malena lo pone nocao.
¿Hoy se canta la marcha peronista en el acto?
Sí, se canta. Sí, se canta. Nunca faltó la marcha.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata. Es de todos.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, estamos aquí en el galponcito con algunos mensajes de la gente que está presente.
Sí, señor. Somos Mauricio y Jimena de Uruguay. Queremos escuchar Ivette. Yo estoy cantando poco y nada últimamente, así que lo lamento, pero gracias por estar aquí. Dale.
Hola, muchachos. Soy Juan Ignacio. Vine desde Rosario con dos amigos que se fueron durante la primera tanda. Me gustaría que no les manden saludos. Gracias.
Eso es lo que haremos.
Muy bien. Ah, si se puede, toquen Si Me Das Tu Amor.
Bueno.
Ah.
Aquí dice Dolina, vine desde Uruguay a verlo con la esperanza de que pueda ayudarme a persuadir a mi novia a que se case conmigo.
¿A dónde están?
Dice Danielito. No, saludos a Danielito. Bueno. Allá. No está muy convencido. Ah, usted lo quiere persuadir.
Ah, bueno, acá hay algo raro, acá hay algo raro, señor. Bueno, hola amigos, soy Diego y estoy por primera vez en suelo vengador o algo así. Vinimos expresamente desde Uruguay. Me parece que es toda la misma gente, Bueno.
Nos mandó el consulado de Uruguay.
Te ves mejor por la radio, dice. ¿Quién es el que escribe esto? Ah, usted está lindo, ¿eh? Se veía mejor en el mensaje.
Negro, bueno. Estamos en primera fila, adivine de dónde son.
Del Uruguay.
Sí, señor.
No le digo.
¿Estás contento con lo de Liverpool? Cantate el himno de Liverpool, Claro, si no es molestia. Gracias.
Bueno, está amarrado.
¿Sabés quién soy? Pregunta. Y calculo que será la misma persona. Claro que sí, que sí. ¿A dónde estás?
Ah.
Ya me parecía. Bueno, dale.
Bueno, aquí también un anónimo. Jerónimo, dice, chicas, no se casen por interés, cásense por el capital. Dice, y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro Pile sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Calvo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, a ver, para el trío. Facu Martínez vía Twitter pide: You are going to lose that girl.
Ya. Se entendió perfectamente lo que
muy
quiso
bien
decir. Va. 1, 2. 1, 2, 3.
You're gonna lose that girl.
Entré en la segunda estrofa, me fui a la primera.
No lo puedo seguir así.
Vamos de nuevo. Nos fuimos a la segunda estrofa.
Vincent, por favor, un poquito más debajo aquí.
Sí, y de guitarra también.
Porque si no nos equivocamos.
Exactamente.
1, 2, 1, 2, 3.
You're gonna lose that girl.
Y del segundo intento nada más, ¿eh?
Bueno, a ver, aquí para Juli le piden golondrinas, maestro.
¿Quiere cantar golondrina, mano?
Podemos hacer, o si no hay...
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla no es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Música. Pembeta de mi pueblo, Pembeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su alero de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer, y ollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, muy bien, aquí para Mirta podrá ser G.
Sí. Sí,
el trío sin nombre, G.
Vamos.
Sí, 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 puede.
Bueno, sí, creo que sí. Sí. Dale.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe the treasure of the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the fun and all the fears, may send you staying to a heaven. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in the stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy. I cry with eyes of pride, and I'm so proud. So loud to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of her past, that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why I work for I'm alive. The rough and rainy years. Me, I take her laughter and her tears. I make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
¿Qué más?
¿Por qué no arranca con eso?
¿Qué es eso?
Eso es nada.
Hay, para el trío sin nombre, que ¿hay algo más?
Para el trío sin nombre, sí, hay más. También piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos, pero eso no es el trío sin nombre.
Ah, no.
Sí.
Para el trío habían pedido seis.
No, no sé qué me han hecho.
Seis me habían pedido.
Ah, bueno, vamos, no era eso que tocaba. Ah, perdón. ¿Usted quiere cantarlo?
No.
Perdón. ¿Eh? ¿No?
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios,
que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
alma que al querer
la comprendes y tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi
Bueno, maestro, debemos casi despedirnos, agradecerle a Pablo Fábregas, que ha estado aquí esta noche.
Vamos a saludarlo al querido Pablo. Estamos muy contentos de haberlo tenido aquí y nos gusta mucho su peluca. Siempre hemos soñado con un integrante con peluca porque es una cosa que garantiza un cierto sentido humorístico, ¿no?
Yo lo garantizo.
Bueno, gracias.
Bueno, y nos retiramos. Maestro, ¿con qué se quiere? Había más pedidos, ¿eh? Pero
sí,
bueno.
Hagamos uno del trío sin nombre, ¿no? Un tema del final.
Claro.
¿Qué se piensa?
Ah, bueno, está bien.
Con eso,
le
no
piden
con,
seis.
No
mil...
con el pan dulce claro, de Roló.
Sí, no. Exactamente.
Y claro, lo empalmamos con el final, sí.
Sí, lo
estamos hartos de Roló.
Arranque con seis, mi vamos.
Estamos hartos.
It started all so well. They say we made. Care and loyalty, with nothing but a shame, it seems. The years will lie, will leave the light. I love you till I die.
Adiós, maestro.
Maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:04 minutos. En Buenos Aires, la visibilidad está reducida a 6 kilómetros por lluvia, temperatura 16 grados 9 décimas, humedad 98%. José Manuel de la Sota anunció en Córdoba que duplicará las asignaciones familiares. El gobernador y precandidato presidencial se refirió a los beneficios por nacimiento, adopción, matrimonio, discapacidad y ayuda escolar. Destacó además la puesta en marcha del boleto obrero social al señalar que es un beneficio pionero a favor de los trabajadores que posibilitará a miles de personas pagar la mitad del costo del transporte para ir y venir a sus puestos laborales. Denuncian otro grave caso de desnutrición en Chaco. La afectada es una beba indígena de 2 meses cuya vida corre peligro. Así lo dijo Rolando Núñez, coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela de esa provincia.
El jueves, esta beba desnutrida ingresó a pediatría nuevamente. El médico que estaba de guardia ordena nuevamente que regrese a su casa. Anoche a las 20 horas aproximadamente, al hogar humilde de esta familia, llega una ambulancia del hospital de Miraflores, levanta a la nenita con su mamá y actualmente está en internación en ese hospital. La inmensa mayoría de las comunidades indígenas del Impenetrable están malnutridos, están anémicos, han contraído el mal de Chagas.
Internacional.
Graves disturbios en la apertura de la Exposición Universal de Milán. Decenas de activistas antisistema, con el rostro cubierto, con capuchas, se enfrentaron con los agentes de seguridad italianos. Allí prendieron fuego vehículos y arrojaron bombas Molotov contra los edificios. Para esta jornada en Buenos Aires se esperan lluvias con una temperatura máxima estimada en 20 grados. En estos momentos, la visibilidad está reducida a 6 kilómetros por precipitaciones. Temperatura 16 grados 9 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Niglio y Kimba.
Muy buenas noches, Yair.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando para nosotros el día más agradable que tiene la semana, tenemos una hora más, una hora extra de música y ustedes.